No, muy bien, la verdad que es un tema interesante, bueno, para toda la... Yo, un poco lo que decía hoy, aparte de recibir mañana al intendente elegido por la voluntad popular del pueblo de la ciudad de Resistencia para iniciar un proceso de transición democrática ordenada, lo que me parece que es muy importante también es convocar para el 26 de noviembre a todos los intendentes elegidos por la voluntad popular con el objeto de hacer acciones en común, pero a su vez también agradecer muy especialmente a los distintos intendentes, candidatos, intendentes, concejales, militantes, etcétera, por el esfuerzo realizado, y a su vez también interpretar objetivamente que el pueblo de la ciudad de Resistencia me ha acompañado durante 3 elecciones consecutivas como candidato, otorgándome la preferencia electoral. Así que solamente palabras de agradecimiento. Creemos que la participación del 70-75% de la ciudadanía hoy ha sido muy importante, y creo que es objetivamente trascendente este hecho para la ciudadanía.
Bueno, los resultados provisorios recién comienzan a contarse. ¿Cómo evalúa o qué expectativa tiene en referencia a estos resultados a partir justamente de la campaña que vinieron realizando?
Bueno, a ver, nosotros tuvimos toda una orientación muy concreta, le hemos planteado nuestras preferencias electorales de nuestro espacio, pero en una elección democrática se gana y se pierde, por lo tanto nosotros tenemos que ser magnánimos en la victoria y también humildes en la derrota, en el sentido de entender que en los lugares que ganemos tenemos que convocar a todos, en los lugares que perdamos sumarnos efectivamente al liderazgo de quien resulta elegido por la voluntad popular con el objeto de trabajar juntos.
Bueno, acá en Resistencia, ¿qué datos tiene de esta peña?
Bueno, la verdad es que yo no me trato de hacer mucho por boca de urna porque la verdad que no tiene certeza ni precisión. Así que, como esta es una elección que teóricamente el nivel de recuento de votos va a ser muy rápido, en 2 horas, seguramente 2 horas, 3 horas, tenemos ya una tendencia definitiva en el destino político.
¿Qué lectura hace en referencia al consultado? Vamos también hoy en la conferencia de prensa, en referencia bueno, a esa compulsa judicial sobre la consulta popular, ¿no? Por el tema de la tracción a sangre. Lo que ha sido la compulsa judicial y la resolución de la justicia.
Y yo lo que quisiera ver es cuál es el nivel de participación ciudadana respecto al tema de consulta popular. Porque viste, vos cuando entrabas en el cuarto oscuro tenías, muchas veces no era comprensible para el ciudadano común tomar el tema de participación en la consulta. Así que, y aparte como se hizo sí y no en una misma boleta, la verdad que debería haber sido por separado, sí y no. Esto no lo tomé en cuenta yo porque no me lo sometieron a mi evaluación, sino haría una cosa por separada, para introducir o no en la boleta. Bueno, muchos ciudadanos hay que ver si participaron activamente o no, y emitieron su preferencia respecto al tema. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral, con el escrutinio definitivo, deberá remitir eso después al interviniente con el objeto de tomar una decisión final. ¿Por qué? Bueno, porque una razón muy sencilla, porque eso implica el financiamiento de un fondo. Y ese fondo del 1% equivale realmente a un modelo de imposición de carácter tributario. Es muy bueno el desafío de sustituir tracción a sangre por tracción motriz, pero eso significa que un costo de la sustitución y la fiscalización.
Bueno, ha sido un año electoral bastante particular, ¿no? Sin pasos provinciales, cambio de fechas en las generales provinciales, desdoblamiento, utilización sí, no, del sistema boleta de voto electrónico, injerencia de la justicia ordinaria en la provincia del Chaco. ¿Qué lectura hace en referencia a toda esta cuestión y qué responsabilidad le cabe al Tribunal Electoral sobre todas esas particularidades o curiosidades que se han dado este año?
Bueno, yo creo que eso amerita también una discusión en el marco de la reforma constitucional. Está en tela de juicio desde la fecha de elecciones, el sistema electoral, los mecanismos de elección y también la participación del Tribunal Electoral. Creo que eso es parte de lo que yo voy a poner el próximo 25 de noviembre ante el Consejo Económico y Social, para el efecto de buscar consenso de reformas electorales y que mejoren la calidad institucional y democrática de la provincia. Creo que es una buena oportunidad, pero bueno, lo que ha ocurrido es que se produjeron muchísimas modificaciones desde el punto de vista de el sistema electoral. La verdad que en el 2013 al 2015 no tuvimos ninguna modificación, pero lo cierto es que después sí, en 2017 tuvimos desdoblamiento y en 2019 tuvimos suspensión. Así que estas idas y vueltas no son,
o hay que clarificar las reglas, capitán.
Exactamente, reglas de juego claras, democráticas, con la participación de todos, a los efectos de que sea una cuestión inalterable en el tiempo.
Capitanich, bueno, hace un rato nada más se conoció la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, bajo un contexto también bastante extraño y particular, ¿no? ¿Qué lectura hacen? Bueno, primero repudio un golpe de estas características, porque hubo rebelión policial y después una alerta de carácter militar. La verdad que una zona militar de estas características en pleno siglo XXI es absolutamente inaceptable. De manera que nosotros consideramos que eso es una cuestión que estaba debidamente encausado por el mismo Evo Morales, que planteó una nueva elección, y en virtud de eso la supervisión de la Organización de Estados Americanos. Pero la verdad que lo que dijo Samper, me pareció el expresidente de Colombia, el secretario general de UNASUR, UNASUR fue la base de su sustentación de resolución de conflictos. Nuevamente, cuando había conflictos entre países o conflictos internos, como por ejemplo en Ecuador con la revolución, rebelión policial, automáticamente se produjo una intervención desde el punto de vista político que permitió resolver los problemas de carácter institucional. Entonces, nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la voluntad popular, de la democracia, de la libertad, de las instituciones. Por eso es muy preocupante lo que está ocurriendo. Y es muy preocupante el clima de inestabilidad política que hay en América del Sur, principalmente. Observamos. Primero, Duque, el Iván Duque, en Colombia tiene 79% de impopularidad. En el caso de Piñera, 79%. En el caso de Lenín Moreno, también, en torno a 80%. Tenemos una crisis en Perú que está mitigada por un procedimiento desde el punto de vista de la nueva convocatoria de elecciones. Tenemos el conflicto de Bolivia. Aquí en la República Argentina esto ha sido modificado por las expectativas de una elección ya celebrada y obviamente la próxima asunción de un nuevo gobierno. Tenemos una doble vuelta electoral en Uruguay. Tenemos en la República Federativa de Brasil un gran nivel de convulsión también desde el punto de vista político social. Por eso estamos hablando de un continente o un subcontinente en donde se expresan diversas tensiones en el punto de vista político.
¿Lo atribuye a la derecha?
Bueno, claramente, hay una estrategia muy clara de una derecha recalcitrante que pregona métodos que son arbitrarios, compulsivos, que usa desde el lawfare, usa fiscales, jueces, grupos mediáticos concentrados, acciones corporativas con tal de destruir claramente los cimientos de cualquier gobierno progresista y o popular. Pero por eso tenemos que ser extremadamente cautos nosotros para lograr el máximo nivel de consenso y no entrar en estas variantes del odio o de las actitudes absolutamente regresivas.